COPE Cantabria.
Estar informado.
23 años después y solo 6 meses después de que las máquinas entraran en la urbanización Calas del Norte de Cerrias y derribaran las 7 viviendas afectadas por sentencias de derribo, 23 años después ahora, un juez ha decidido que no se pueden demoler las 20 viviendas de Entrelindes, sobre las que también pesaba una sentencia de derribo en la misma línea. Lo contaba esta mañana el consejero de Vivienda y Fomento, Roberto Media.
No las declara conforme al ordenamiento, sino lo que hace es declararlas fuera de ordenación, lo que las sujeta a un régimen especial y permite su conservación, y será una licencia de obra posterior la que deberá legalizar esas edificaciones. Este auto supone una luz al final del túnel para 20 familias que compraron de buena fe, que nunca debieron verse en este proceso tan duro y que esperamos que este auto pueda convertirse cuanto antes en una sentencia firme que ponga fin a este calvario.
El juzgado de lo contencioso administrativo número 1 de Santander ha sido quien ha estimado la causa planteada por el Ayuntamiento de Piélagos para evitar este derribo. Para su alcalde, Carlos Caramés, se trata de un alivio para todas las familias.
Pero que sí que es un paso a la esperanza para algo lo que entendemos que es justicia social. Estamos hablando de, en este caso concreto, en Entrelindes, de 20 viviendas en las que hay 20 familias, 20 personas que tienen una historia y que llevan 25 años con ese martillo pilón, con esa espada de Damocles encima de ellos sin tener culpa de nada.
Aunque todavía existe posibilidad de presentar un recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia en Cantabria, el consejero espera que esta sentencia sirva de ejemplo para evitar la demolición del resto de viviendas que están afectadas en este municipio.
Aunque de momento no crea jurisprudencia, es un paso. Ahora vamos a ver si se recurre o no se recurre. Si no se recurre en los próximos 15 días, ya sería firme. Y si se recurre, pues esperemos a ver cómo resuelve el Tribunal Superior de Justicia. Las otras 3 sentencias que estamos esperando también, y parece razonable, es lo que nos dicen los servicios jurídicos del Gobierno y lo que nos dicen los servicios técnicos del Ayuntamiento, que podría ir la sentencia en el mismo sentido. Pero ya saben ustedes que estas cuestiones jurídicas, al final, pues hay jueces que lo interpretan de una manera, que lo interpretan de otra.
La pregunta es, ¿qué pensarán ahora esas 7 familias a las que hace tan solo 6 meses también les derribaron sus viviendas, comprándolas sin tener ninguna culpa, y ven cómo ahora 6 meses después, igual se hubieran santado, se hubieran salvado, si un juez hubiera decidido en la misma línea que ha decidido hoy? Buenas tardes, soy Santiago Ruiz de Azúa, estás escuchando Mediodía COPE.
Busca sofás, Sofás Muriedas, carretera Santander, Burgos, kilómetro 6 y sofasmuriedas.es.
2:23 de la tarde, el Partido Regionalista en Cantabria está estudiando el nivel de compromiso de los acuerdos alcanzados con el Partido Popular para facilitar los presupuestos de este 2024, que está a puntito de terminar, y quiere hacerlo para valorar qué hace en 2025. Un informe que se analizará durante la reunión del próximo Comité Ejecutivo del partido, donde se decidirá si merece o no la pena volver a facilitar la aprobación de las cuentas para el año que viene. Lo vuelve a decir el portavoz parlamentario Pedro Hernando, la mano de los regionalistas está tendida, pero con matices.
Una comunidad autónoma debe tener presupuesto, tenemos la mano tendida, pero, evidentemente que hay cosas que es obvio que se han cumplido y hay cosas que es obvio que se han incumplido. Es decir, ¿se han hecho cosas? Sí. ¿Que hay cosas que están sin hacer? También.
De momento no ha habido contactos, es pronto, asegura Hernando, que lo lógico es que el gobierno sea quien llame a la puerta de los regionalistas para empezar a hablar de esos presupuestos futuros. Unos presupuestos que van a tener que contemplar una idea que ha presentado hoy el PRC, una especie de diputación provincial virtual. No un edificio con funcionarios adscritos, ni una nueva institución, pero sí una mejor gestión que ayude a los ayuntamientos, sobre todo a los más pequeños en su día a día. Para esto los regionalistas van a presentar en el pleno del lunes una PNL, una proposición no de ley, en la que piden al gobierno que ejerza funciones de diputación provincial.
El gobierno tiene la obligación de asumir funciones de diputación provincial. Las funciones de diputación provincial son asistencia jurídica, económica, técnica, a los municipios, especialmente los más pequeños. Queremos que el Gobierno lo asuma.
Para esto, el PRC va a pedir al Gobierno de Buruaga que incluya una partida de 6 millones de euros en los próximos presupuestos de 2025 para sufragar estas funciones, servicios que sobrepasan, ha dicho Hernando, la capacidad económica de muchos municipios.
Y a esas competencias propias de los ayuntamientos se han sumado un conjunto de competencias impropias. Y ahora nos encontramos con que todos los ayuntamientos de Cantabria se encuentran, especialmente los menos poblados, los que tienen menos presupuesto, con un problema de gestión municipal. Por ejemplo, ¿quién paga la limpieza y el mantenimiento de los consultorios rurales? Los ayuntamientos.
También quiere que el Gobierno ponga a disposición de los municipios más pequeños los funcionarios que sean necesarios para que puedan precisamente llevar a cabo estas nuevas competencias como las derivadas de la Ley de Protección Animal o de la futura Ley de Simplificación Administrativa. Petición de más recursos que los regionalistas quieren también trasladar al Gobierno de España a través de la Federación de Municipios. Y hoy varios municipios, o regiones, mejor dicho, del Arco Atlántico, están en Cantabria hablando de turismo. Y están hablando de turismo sostenible, porque es el turismo del futuro. Lo ha defendido el nuevo titular de la Consejería Cántabra, Luis Martínez Abad.
Por una gestión que respete nuestro medio ambiente y reconozca nuestra cultura como elemento diferenciador. Esa sostenibilidad debe ser, como les digo, medioambiental, sociocultural y económica. Y estas tres vertientes deben y pueden ser compatibles.
Y para conseguir ese turismo sostenible en Cantabria hay que solucionar dos asuntos importantes. Uno, los pisos turísticos. Dos, las autocaravanas.
Por una gestión que respete nuestro medio ambiente y reconozca nuestra cultura como elemento diferenciador. Esa sostenibilidad debe ser, como les digo, medioambiental, sociocultural y económica. Estamos ya trabajando en un decreto de regulación de autocaravanas, de viviendas de uso turístico. En este sentido, debemos trabajar también por encontrar un equilibrio entre el desarrollo turístico y el derecho a la vivienda, algo que estoy seguro conseguiremos desde el Gobierno de Cantabria, sobre todo y especialmente pues luchando contra el alquiler ilegal, ya que no solo es un asunto turístico, sino que también es un problema social.
En Kia llevamos 20 años junto a Rafa Nadal, en los que hemos vivido grandes momentos. Ahora ha llegado el tuyo. Aprovecha que vuelven los 10 días Kia y ven a celebrarlo del 12 al 23 de septiembre. Kia y Nadal, 20 años juntos.
Kia, descubre lo que te inspira.
Ven a Numar Motor, concesionario oficial Kia en Cantabria o visítanos en numarmotor.com.
Y hoy se cumplen 24 años del asesinato del santanderino Mariano González Huergo, como te venimos recordando durante toda esta jornada. Mariano estaba comiendo con otros tres compañeros guardias civiles en Marquina, Vizcaya, cuando tres miembros de ETA entraron en el restaurante y los acribillaron a balazos. Tenía Mariano 24 años. Entre las cuatro víctimas no sumaban 100 años de edad. Aquel 20 de septiembre de 1980 fue un tío del joven guardia civil quien dio la noticia a la familia, como ha recordado en COPE el hermano pequeño de Mariano, Víctor González Huergo.
Llegó un tío mío a avisarme sobre las 5 de la tarde, pues para decirme lo que había pasado y que cogíamos el coche y nos íbamos hacia Marquina. Bueno, ya el viaje desde Santander a Marquina ya fue angustioso, porque ya directamente, o sea, nos dijeron que habían fallecido los cuatro, con lo cual ya va sin ninguna esperanza, ¿no?
Mariano era guardia civil como podía haber sido cualquier otra cosa, como cualquier otro joven de su edad. No tenía claro qué quería hacer, trabajó en un negocio de hostelería, trabajó de panadero, al final ingresó en el cuerpo. Un disgusto terrible para sus padres.
Para unos padres es terrible, ¿no? Lo de que un hijo muera antes que los padres. Mi padre había fallecido 20 meses antes. Entonces, dentro de la desgracia, fíjate hasta qué punto a veces llegas a pensar que dices, bueno, eso se lo ahorró. Mi madre no se lo ahorró y ha tenido depresiones y bueno, para ella pues un horror, ¿no? Para todos, pero para una madre muchísimo más.
Una historia terrible, la de Mariano González Huergo, que hoy te estamos recordando en COPE, también en cope.es/canta. Ya escuchas Mediodía COPE con Pilar Cisneros y Jorge Bustos.